Si quieren acompañarme, por favor, ahí en Mateo capítulo 10, versículos, vamos a ver esta mañana versículos 34 al 42. Mateo 10, 10, 34 al 42. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias por una vez más la oportunidad que me das de tratar de exponer tu palabra. Y te pido que me guíes a través de este estudio y que podamos tener todos un corazón abierto y dispuesto para pues guardar lo que vamos aprendiendo para irlo poniendo en práctica también en nuestras propias vidas. Gracias por tantas promesas que tenemos tan maravillosas en tu palabra. Te pido esto, Señor, guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues estos versículos que leí ahorita en la mañana, ahorita en este momento, estaba pensando y meditando cómo a veces tenemos una idea falsa, ¿no? De que pensamos o creemos que una vez que hemos llegado a creer en Jesucristo como Salvador, pues ya la vida de repente va a ser increíblemente fácil. La vida va a ser como color de rosa, como estar en el paraíso, ¿no? Pero la realidad es que si en verdad, y eso es un sí, o en inglés un if, ¿va? Si en verdad estamos haciendo la obra que Cristo nos mandó hacer a cada uno de nosotros, es decir, otra vez, hablar del mensaje de Cristo, predicar el mensaje de salvación, hablar de que tenemos un Salvador único. Si estamos haciendo verdaderamente eso, la realidad, como dice Jesucristo aquí, eso va a provocar no paz, sino va a provocar que conflicto, ¿sí? Rechazo. Entonces, si no estamos recibiendo conflicto, si no estamos recibiendo rechazo, es porque a lo mejor no estamos llevando a cabo la gran comisión que Cristo nos mandó a hacer. Ahora, cuando veo aquí, leo estos versículos y me pregunto, la verdad, ¿acaso no dice la palabra de Dios que Cristo vino a traer paz a este mundo? Y aún vamos desde el nacimiento de nuestro Señor. Ahí los ángeles anunciando, cuando Cristo nace, no tienen que ir allá, Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Entonces, y veo estos versículos y después veo cuando Cristo nació y todo, y la respuesta es que sí, Cristo vino a traer paz a este mundo, pero no es una paz como el mundo la espera, no es una paz como el mundo la ofrece tampoco. La paz a la que se refiere cuando Cristo vino es que Él rompió, como vimos hoy, el velo, ¿verdad? Ese velo en medio, para que nosotros podamos tener acceso al Padre mediante de Jesucristo. Él vino a traernos reconciliación. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios antes de creer en Él y antes de que Cristo expiara nuestros pecados o muriera y pagara por nuestros pecados. Éramos enemigos de Él, pero cuando Cristo murió, Él rompió esa barrera que se llama pecado y que nos impedía entrar con libre acceso al Padre. Busquen por favor en Efesios, no quiten el dedo de Mateo, pero busquen en Efesios el capítulo 2. Y voy a leer versículos 17 y 18. Perdón, Efesios 2, 17 al 18. Dice el versículo 17, dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. El apóstol Pablo se está refiriendo a los gentiles, es decir, nosotros que no estábamos dentro de las promesas en un principio de Dios. Vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Esa es una referencia a quiénes, al pueblo judío. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban cerca de esas promesas desde un principio, fueron los elegidos de Dios. En el 18 dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ahí está, la paz que vino a traer Cristo a este mundo es en referencia a esto. Éramos enemigos. Cristo murió por nosotros, ahora fuimos reconciliados con Dios y por eso es que podemos tener paz ¿con quién? Con Dios por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y además de esa paz, va a haber una paz que finalmente Cristo va a traer un día a esta tierra, cuando venga y establezca su reino milenial. Y eso es otra historia, ¿verdad? Es otro estudio que podemos dar otro día, ¿no? Pero cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino, va a ser un reino perfecto, un reino justo, un reino que será gobernado por Dios mismo. Entonces habrá una paz verdadera, no como la que podemos ver cuando hablamos de paz aquí en el mundo, no tiene nada que ver con la paz que habrá cuando Cristo en realidad esté reinando sobre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús aquí? Cuando estaba diciendo que él no vino a traer paz, sino más bien vino a traer espada. Vamos a Mateo otra vez. Pues creo que esto se está refiriendo a que nosotros como cristianos, cuando nosotros comenzamos a compartir, a hablarle a otros que no conocen a de Cristo, lo que va a provocar eso va a ser muchas veces hostilidad y va a provocar también rechazo. Y eso aún puede suceder dentro de nuestra propia familia carnal. Cuando algún miembro de la familia llega a creer en Jesucristo, y a lo mejor tú lo has experimentado esto ya, cuando tú empieces a compartir a tu familia acerca de lo que has creído, no importa que toda la vida dizque hayamos ido a la iglesia y que quién sabe qué, y tú puedes ser, puedo decirlo, tú puedes ser un borracho, un mujeriego, etcétera. Pero mientras estás en ese ambiente, nadie te va a decir nada. Pero en el momento que tú llegues a poner tu fe en Cristo y empiezas a compartir con tu familia, ahí es ahí donde empieza a haber una división. O sea, no importa que antes eras un borracho, no importa que antes eras un mujeriego, pero es cristiano. Y es la causa de Cristo es la que trae división. Y puede ser dentro de la propia familia. Entonces, cuando Jesús está citando aquí unos versículos del Antiguo Testamento, Jesús está citando Miqueas 7:6. En la Biblia de las Américas viene en mayúscula esa porción. Cuando viene en mayúscula algo en la Biblia de las Américas, quiere decir que está citando el Antiguo Testamento. Y en este caso es Miqueas 7:6 que está citando en los versículos 35 y 36 aquí del capítulo 10 de Mateo. Y lo que estaba citando era para recordarles que también en los tiempos del profeta Miqueas, el pueblo de Israel también estaba rechazando a Dios, estaba rechazando la palabra de Dios. Y lo mismo sucedió, iba a suceder en el tiempo de los discípulos con Cristo, y lo mismo va a suceder hoy en día. Siempre y cuando tú estés compartiendo el Evangelio, tú debes de esperar rechazo y conflicto con los que estés compartiendo. Ahora, pues muchos de nosotros podemos estar agradecidos en realidad de pertenecer a una familia cristiana, ¿no? No sé ustedes, mi familia, pues todos somos creyentes, ¿verdad? Y mis padres son creyentes y uno puede ver realmente paz y esa paz y esa unidad de la que Cristo está hablando que vino a traernos. Pero hay muchos que, como aquí a lo mejor hay algunos, ¿no? Néstor, yo sé que Adriana es otra persona que su familia, ninguno de ellos es creyente, ¿sí? Y lo más lógico que te vaya a pasar es que cuando tú empieces a compartir, va a haber conflicto, va a haber rechazo y te van a hacer caras y vas a sufrir, a lo mejor por causa de Jesucristo. Ahora, aun a pesar del conflicto que pueda provocar el que tú hayas creído en Cristo y que tu familia te esté rechazando, Jesucristo aquí está diciendo que la fidelidad hacia Él debe de tener prioridad, aún antes que tu propia familia, aún antes que tu padre, que tu madre, que tu hijo, que tu hija. Cuando hay un conflicto generado por causa de Cristo dentro de la familia, como creyentes tenemos la responsabilidad de serle fieles primero a Cristo. Vean el versículo 37, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Otra vez está haciendo, aquí no está diciendo que no debemos amar, respetar, honrar a nuestros padres, no está diciendo que no debemos amar, respetar, honrar a nuestros hijos tampoco. Obviamente aquí el contexto otra vez es el conflicto generado dentro de la familia por causa de Jesucristo. Y si hay un conflicto en una familia, Cristo debe tomar siempre el primer lugar, aún antes que nuestra propia familia carnal. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana de este pasaje son dos cosas. La primera es que las demandas de un discípulo verdadero de Cristo no son fáciles. O sea, nadie, cuando alguien te dice, ay, tú crees en Cristo y ay, vas a ser totalmente feliz y ya no vas a tener problemas. Ah, yo no escucharía a una persona así, ¿verdad? No quiere decir que Cristo no trae cosas buenas a nuestra vida cuando hemos creído en Él, pero por lo regular va a haber conflictos, porque antes estábamos en el mundo, antes éramos de este mundo, éramos por este mundo que está gobernando por quién, por Satanás, ¿no? Entonces cuando estamos con Él, pues todo es a todo dar, pero cuando empiezas tú a consagrarte, como vimos ahí en Levítico, a ponerte aparte, a ponerte al frente y dar tu cara por Cristo, es cuando verdaderamente el conflicto va a comenzar en nuestra vida. Entonces, las demandas de un discípulo de Cristo no son fáciles. Vamos a leer versículo 38. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué implicaba esto de tomar la cruz? ¿Alguien me puede decir? Pero cuando Jesús está diciendo el que no toma su cruz, ¿qué implicaba en aquel entonces? El Imperio Romano, sabemos, que estaba gobernando en los tiempos cuando Cristo vivió aquí en la tierra. Y ellos fueron los inventores de la muerte por crucifixión. Entonces, ¿qué implicaba el tomar la cruz en los tiempos de Cristo? Morir. Morir. Nosotros a veces esto, cuando estamos pasando por una prueba, decimos, ay, pues es que estoy tomando mi cruz, ¿verdad? Pero realmente, cuando Cristo está diciendo el que no toma su cruz, está diciendo el que no está dispuesto a dar su vida por mí, no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo, en palabras, en el 2016, ¿verdad? Porque el tomar la cruz implicaba perder tu vida. No era nada más simplemente pasar por una pruebita, ¿verdad? A lo que le llamamos nosotros a veces tomar la cruz. Ahora, tomar la cruz entonces significa perder la vida por causa de Cristo. Y esto no significa que para que tú seas un cristiano verdadero y para que lo demuestres, cada vez tienes que sufrir por Cristo, a lo mejor la muerte o ir a la cárcel. No. Pero ciertamente, cada uno de nosotros debe considerar la posibilidad de que a lo mejor un día seremos probados en ese respecto, en una situación de vida y muerte, ¿Qué haríamos nosotros? Y ahí vamos a llegar ahorita. Vamos a leer el versículo 39. Dice, el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Así es que el tomar la cruz y el perder tu vida por causa de Cristo significa que tú eres un discípulo tan entregado al Señor que tú estás dispuesto a dar tu vida por Él. Yo te pregunto ahorita a ti, si fuera un crimen aquí en Estados Unidos, porque hay países donde es un crimen ser cristiano, ¿sí? Implica cárcel, implica a veces hasta ir a la muerte, ¿sí? Si fuera un crimen en este país, el ser cristiano, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por Él? ¿Quién estaría aquí dispuesto a dar su vida por Él? ¿Nadie? Pues todos decimos que sí, ¿verdad? Y nuestra mente decimos, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero la verdad es sumamente difícil saber qué haríamos en una verdadera situación de vida o muerte por causa de tu fe. ¿Qué haríamos? Y esto no es para hacernos sentir mal, puesto los discípulos más cercanos de Jesús, todos le abandonaron a Cristo en la mera hora de la prueba, en la mera hora de poner su vida por causa de Cristo. No hubo un solo discípulo de los apóstoles que estuviera al lado de Cristo. Y uno dice, ay, pues tengo esperanza, ¿verdad? Miren, vamos al capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26, voy a leer del 33 al 35. Dice entonces Pedro, respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Así somos nosotros, ¿no? No, yo, Señor, voy a ir hasta la muerte por ti. ¿Ah? Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Pum! Imaginen el puñal que ha de haber sentido Pedro. ¿Cómo? Pues, es que no sabemos en realidad cómo vamos a responder en una situación real. Es fácil hablar ahorita que no estamos pasando por nada aquí. Y que tenemos la libertad, como Kiko decía, de podernos venir aquí, reunirnos, alabar a Cristo, sin temor a que nos estén, no sé, arrestando, haciendo cosas, ¿verdad? Y luego en el 35 dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, ahí estaba, yo estoy dispuesto a morir por ti, jamás te negaré. Y uno siempre le da duro a Pedro, ay, ese Pedro era bien bocón, ¿verdad? Siempre hablando rápido. Pero al seguir dice, todos los discípulos dijeron también lo mismo. No hubo uno solo de los 12 apóstoles que se pusieran al lado de Cristo en la hora de la prueba. Y yo pregunto, ¿qué haríamos nosotros? Pues son cosas difíciles de contestar en un momento cuando no tenemos ninguna prueba por nuestra fe, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos fallado en algo por causa de nuestra fe? Simplemente por temor a que nos hagan una mala cara. O aún simplemente por egoísmo. Ah, no me interesan esas personas. Pues si se van al infierno, que se vayan al infierno, ¿verdad? Ay, no, voy a ir a... No queremos sufrir absolutamente nada por Cristo. Cristo dijo, el que no toma su cruz no es digno de mí. ¿Tú estás dispuesto a tomar la cruz por Cristo? Entonces, el decir que tú eres un discípulo de Cristo no es solamente decirlo de labios para afuera. No es simplemente decir, oh, sí, es que yo voy a la iglesia cada domingo y no fallo. Eso no te hace ser un discípulo de Cristo. Las demandas de un discípulo de Cristo no son fáciles, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a llevar las cargas de Cristo? ¿Estás dispuesto a llevar esa cruz si es necesario? Pues yo creo que todos los que de veras hemos creído en Cristo, internamente decimos, pues sí, ¿verdad? Pero es ahí donde uno debe de estar pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos dé esa fortaleza cuando llegue el momento realmente de dar la cara por Cristo, no huir y dejarlo ahí abandonado. En vez de decir, no, ya sí, lo voy a hacer como los discípulos, ¿no? Así a veces tenemos esas actitudes, Señor, tú sabes, tú me conoces. Y creo que Pedro aprendió esa lección. Cuando Cristo resucitó, él le encontró. Él se había ido otra vez a pescar y Cristo le preguntó tres veces, hey, Pedro, ven, te necesito, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, ¿verdad? Tres veces le dijo. Y la tercera dijo, mira, Señor, ya la regué una vez, tú me conoces. Ayúdame, por favor. Y esa es la actitud que debemos de tener, ¿no? En un momento de prueba así, estar pidiéndole a Dios, Señor, tú sabes que yo soy débil, te amo, pero no sé qué pudiera hacer en un caso así, ¿no? Entonces, las demandas de un discípulo de Cristo son difíciles. Pero la segunda cosa que quiero que aprendamos en este pasaje es que las recompensas también para los discípulos de Cristo son seguras, va a haber recompensas por estar dando la cara por Cristo. Vamos al versículo 39 otra vez, dice, el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Cómo puede una persona hallar su vida después de haberla perdido? O sea, humanamente hablando, ¿cómo puede una persona hallar su vida después de haberla perdido? Como que no suena lógico, ¿no? Necesitaría haber algo sobrenatural para que eso ocurra, ¿no? Y yo creo que lo que está refiriendo aquí es que entre más nos entreguemos nosotros como discípulos de Cristo a servir al Señor, buscando, como decía David esta mañana, sus propios intereses y no mis propios intereses, ni lo que yo quiero, sino los intereses de nuestro Señor, tendremos una verdadera satisfacción y felicidad en la vida. Cristo predicó esto, Cristo enseñó esto, no solamente con palabras, sino con su propia vida. Acompáñenme por favor a Juan 13, capítulo 13 de Juan, y voy a leer versículos 14 al 17. No, no quiten el dedo ahí de Mateo. Vamos a regresar ahorita ahí, pero el versículo 13, el capítulo 13 de Juan, capítulo 13, perdón, versículo 14, dice, pues si yo, y tiene que ver con lo que David estaba leyendo de ese pasaje, ¿no? Si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y aquí está lo que me encanta, dice Cristo, aquí está el secreto de la felicidad, dice, si sabéis esto, seréis felices. Pero no nomás es saberlo, dice, si lo practican. El servir a Cristo te va a traer la verdadera felicidad en la vida. Y la pregunta es, ¿has encontrado tú la verdadera satisfacción y felicidad en la vida? Si no, es porque a lo mejor has estado viviendo tu vida pensando solamente en ti, viviendo de una manera egoísta, buscando tus propios intereses y no los intereses de Cristo. Porque claramente Jesús dijo aquí, si tú estás dispuesto a servirme a mí y a servir a los demás, te garantizo que vas a encontrar una verdadera felicidad. Y hay un gozo que uno no se puede explicar. Ustedes saben que me encanta el fútbol americano. Ese es el único, pudiera ser el único vicio que tengo. Bueno, tengo muchos, ¿verdad? Pero ese es el que más me pega, ¿no? Porque me encanta el fútbol americano y puedo, y sobre todo cuando mi equipo va a jugar, me posesiono. Digo, no, ay, a la hora que va a haber un partido o algo en la televisión o algo, Siempre me pasa a veces que, hijo, el día que va a jugar mi equipo, ay, tengo que ir a dar un estudio de Biblia a una familia o a una persona o algo. Y no les miento, que me ha pasado por la mente decir, híjole, ¿y si lo cancelo? ¿Ah? Pues no lo he hecho, ¿ah? Todavía no lo he hecho, pero carnalmente yo digo, uy, me encantaría mejor quedarme a ver el partido, ¿no? Pero la verdad, y eso es lo bonito, muchas veces Adriana está, pues siempre, la mayoría de las veces Adriana me acompaña, ¿no? A los estudios y cuando venimos de regreso platicando, y de verdad estamos diciendo, de veras qué gozo, qué satisfacción es ver cómo otras personas, no sé, van aprendiendo del Señor. Y la verdad, no hay mayor gozo que ese. O sea, cuando uno viene y pensando y meditando a lo que fue y lo que hizo, se cumplen las palabras de Cristo aquí. Que si hacemos estas cosas, seremos verdaderamente felices si lo practicamos. Entonces yo te animo, ¿quieres la felicidad verdadera, la satisfacción verdadera? Cristo dice que la manera de hacerlo es que te pongas a servirle al rey y a servir a otros, no esperando que te sirvan a ti, ¿verdad? Que ese es pues a veces la postura que muchas veces tomamos nosotros, ¿no? Queremos que todo nos lo estén dando nosotros, pero nosotros no queremos dar nada a nadie. Entonces, eso significa hallar la vida a causa de Cristo. Sí, esas cosas son mucho más importantes que cualquier actividad que a ti te encante hacer. En mi caso, el fútbol americano. En tu caso, tú ponle la etiqueta que quieras. Hallar la vida. A Lalo le gustan mucho las luchas, yo sé. Ah, le gusta ver la televisión, ver las luchas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras actividades favoritas, pero el invertir tiempo más y más en las cosas de Cristo es lo que realmente nos va a dar una verdadera satisfacción y felicidad en la vida. Ahora, además de esas recompensas presentes que encontramos aquí, va a haber recompensas futuras. Miren el versículo de Mateo otra vez 40, 10, 40. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dios tiene un registro de cada obra que estamos sirviéndole a Él, que le estamos haciendo a Él. Y todo discípulo de Cristo puede recibir esas recompensas. Aquí Jesús nos está enseñando que cualquiera que reciba o cualquiera que anime a un discípulo de Cristo, a alguien que enseña la palabra, o está hablando aquí de cualquier justo, es decir, cualquier persona que ha creído en Él, dice que va a compartir la recompensa de esa persona. Miren el versículo 41, dice, el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Aún un acto de servicio tan simple como Jesús dice aquí, vamos a ver eso, de dar siquiera un vaso de agua fría a un discípulo de Cristo, será tomado en cuenta para una recompensa. No que uno esté buscando esto, pero Dios nos va a recompensar por esas cosas que estamos haciendo para su obra. Miren el 42, y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Así es que ya saben, cuando termine el servicio, todos a ofrecer vasos de agua fría. ¿Eh? No se crean. Pero vemos aquí que las recompensas para los discípulos, el trabajar para Cristo, tiene su recompensa, y esas recompensas serán dadas por el Señor el día que estemos ante su presencia, ¿no? Y quiero terminar solamente con esta pregunta, hablando de vasos de agua fría. ¿Acaso no podemos ofrecer nosotros por lo menos un vaso de agua fría? O sea, siempre tenemos mil pretextos para no ofrecer cosas, ¿no? Para no ofrecer nuestra casa, para no ofrecer esto, para no dar esto a las personas. Pero ¿quién no puede ofrecer un vaso con agua fría? O sea, ¿qué pretexto pudiéramos poner nosotros para no poder hacer esto? Yo creo que todos podemos ofrecer por lo menos un vaso de agua fría. Otra vez 42 dice, y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, en verdad, os digo que no perderá su recompensa. Y aquí no está hablando Jesús tanto de la ayuda humanitaria, ¿no? Aunque, pues también tiene su lugar en esto. Pero se está refiriendo más que nada que estemos animando a otros, ayudando a otros a llevar a cabo el ministerio de Cristo en todas partes, ¿sí? Está hablando de discípulos, o cualquiera que ayuda o anima a un discípulo que está llevando la palabra. Porque en este caso estábamos viendo que en el contexto le está hablando esto a sus discípulos. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? De vasos de agua, ministerios a lo mejor que pensamos que no son tan importantes. Por ejemplo, el ministerio con los niños. Cada domingo, mientras tú estás sentado aquí, escuchando el mensaje, estamos aquí, hay una persona que está preparándose en la semana para enseñar a tus hijos en la palabra. A veces ni siquiera nos notamos de esas cosas, ¿no? Son vasos de agua fría que podemos ofrecer, ¿no? El misterio que tenemos con los niños aquí de Kids Space. Híjole, a veces, no, hombre, qué relajo con esos niños, ¿no? El día que vino esta Betty casi se infarta de ver tanto niño, ¿ah? Pero son cosas que alguien las tiene que hacer. Los niños son también importantes y son muchos vasos de agua fría que nosotros podemos ofrecer. Y a lo mejor dices, pues, si tú eres como yo, a mí dicen que soy como Herodes con los niños, ¿no? Que no, yo y los niños no, como que no que no me caigan bien los niños, pero no tengo la manera de llegar a los niños, no sé. Mis hijas dicen que sí, pero yo no. ¿Ah? Pero si tú eres como yo, puedes decir, pues yo no tengo el don de estar con los niños, ¿no? Sí, pero hay muchas maneras diferentes en las cuales tú puedes ofrecer diferentes vasos de agua fría a las personas, ¿no? Por ejemplo, apuntándote para traer el pan los domingos, ¿no? Ah, apuntándote para traer snacks los días de estudio que tenemos estudios, ¿no? Simplemente llamando por teléfono a alguien. Las mujeres tienen esa facilidad, ¿no? Les gusta hablar. Entonces, utilicen esos dones que Dios les da para llamar a otros, animar a las personas. O simplemente para decirles gracias por lo que estás haciendo. Tú no tienes idea cómo a veces una simple llamada telefónica puede animar a otra persona que estaba a lo mejor desanimada y por la llamada que recibió tuya, ¡pum!, le cambiaste el día. ¿Ah? Esos son esos pequeños vasos de agua fría, ¿no? Abriendo tu casa para hacer estudios de jóvenes, de esto, del otro que tenemos, ofreciendo hospitalidad, muchos vasos de agua fría. Hay muchas maneras de dar ánimo a las personas para ayudar a llevar las cargas en la obra de Cristo. La pregunta es, ¿cuántos vasos de agua de fría tú estás ofreciendo ahorita? Piensa. Otra vez, ¿acaso no podemos dar por lo menos un vaso de agua fría? Yo creo que sí. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Te pido que nos hagas dispuestos a servir. Como esta mañana se ha dicho, a pensar en los intereses de otros, primero que en los nuestros, ya que la verdad lo vemos en tu vida, el ejemplo que tú nos diste, Señor, es ese. Tú siendo Dios mismo viniste a este mundo y nos diste el ejemplo de cómo debemos de ser siervos hacia los demás. Te pido que nos des la humildad para hacerlo. Somos personas orgullosas, somos personas que pensamos que solo nosotros merecemos recibir cosas, pero te pido que quites esa mentalidad que tenemos y que nos ayudes a ver y a imitar tu ejemplo. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí y te ruego que pues nos ayudes en esto, a poner en práctica esto. Y a confiar en tus promesas de que si hacemos esto, si lo practicamos, podemos ser realmente felices y tener una verdadera satisfacción en esta vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. En el nombre de Él, oramos. Amén. Gracias.